La tradición en Chile ha sido que alrededor de un año antes de cada elección presidencial, el panorama más o menos está definido. Sin embargo, este año parece que las cosas serán distintas, todo está más fluido y nada está a estas alturas completamente cerrado o decidido. Sobre este tema tan general, vamos a conversar en esta edición del programa con Carlos Correa. Carlos es ingeniero civil industrial, o sea, pertenece a esa rama de las ciencias duras.
Cuadradas.
Duras y cuadradas. Pero además es consultor de comunicación estratégica. Bienvenido al programa, Carlos. Un gusto tenerte acá.
Igualmente,
me acompaña el rector Andrés Benítez. Andrés,
me gusta que me digas rector.
Fíjate. Sí, obviamente. Sí.
Hola, Andrés, qué gusto.
Prefiero ser rector que consultor.
Sí, sin duda. Yo también preferiría ser rector que consultor. Yo además soy profesor.
¿Cuánto gana uno y otro?
Depende del consultor.
Sí,
depende del rector.
También depende del rector.
Claro, Vivaldi diría un consultor.
Pero Vivaldi no gana mal.
No.
No, claro, Vivaldi no gana mal.
La verdad que es público todo eso, ¿no?
Sí, es público. No gana mal Vivaldi. Y además tiene...
Oye, quienes no ganan nada de mal, y perdona que esto, son los periodistas que trabajan en el gobierno.
Sí, tienen muy buenas...
Algunos ganan más que ministros, dicen.
No ganan más que ministro, pero hay, o sea, los periodistas en general tienen, los que están en los equipos comunicacionales ganan muy bien. Por ejemplo, la dirección de prensa, la presidencia paga muy bien. También el...
Creo que hay 12.000 periodistas en el aparato estatal.
Yo no sé ese número exacto, así que
no lo tengo. Concupiscencia por la plata.
Pero eso no tiene nada de malo. Porque una de las cosas que ya se instaló en todos los organismos de gobierno, a raíz de todos los temas de transparencia, de la misma presión de los medios, es que efectivamente tengan la función de comunicación y tengan un equipo dedicado a divulgar lo que
tú lo sabes mejor que nadie.
El organismo lo hace.
Lo es todo.
Que le costó mucho esa frase a Gassi. Oye, pero te voy a decir, ayer conversando con Alejandro Yadresit, que es decano en la universidad, pero que fue ministro de Energía, que en ese tiempo no era ministerio, pero era ministro de Energía. Me van a creer que él decía que en ese tiempo él no tenía jefa de comunicaciones.
No, efectivamente.
Y me dijo, tú sabes que finalmente era mi secretaria la que aprendió cómo a responder las llamadas de la prensa, pero y estamos hablando del gobierno de Frei.
Era un país pobre antes.
No, yo creo que era menos sofisticado.
Y también
menos redes sociales.
No, pero hoy en día es imposible pensar en un ministerio o en un organismo público que no tenga labores de difusión. No haya alguien encargado de la relación con los...
ratón de cola pelada tiene jefe de protocolo.
¿Tú tienes?
Obviamente. Oye, vamos al horizonte presidencial, porque hasta el momento la cancha está, está un poquito, no está muy esclarecida, no está muy definida, pero sí tenemos un horizonte presidencial donde desde luego se perfilan con mucha nitidez las candidaturas de Alejandro Guillé y de Sebastián Piñera.
¿Te puedo preguntar algo, Guillé?
Claro, pregúnteme lo que quiera.
Es que él estuvo en la universidad el otro día. Yo conocí a Alejandro Guillé como periodista. Creo que estuvimos en un par de entrevistas juntos. Pero lo vi por primera vez como candidato. ¿Tú lo has visto?
Sí.
Y ¿sabes qué? Me impresionó su performance, comunicacionalmente hablando.
Muy moderado.
No, voy a dejar fuera el contenido. La forma, el tono, la empatía, distinto a Chelesi, pero es un tipo, es el rey del sentido común, pero además se maneja muy bien.
Es un artista. Yo vi con motivos académicos, porque además yo hago clases no en la universidad donde es rector Benítez. Y por tanto, a mí de estos casos siempre los recopilo y tomo notas para después...
Hay muchas universidades.
Las ocupo siempre para mis alumnos, los ejemplos. Y lo vi en dos entrevistas. Una entrevista que dio él en Canal 13 y en el discurso que dio que dio de proclamación.
Con ocasión de la proclamación.
Con ocasión de la proclamación. Y su desempeño escénico es impresionante. Es impresionante. O sea, cómo se conecta él físicamente con las audiencias, cómo empatiza los temas, cómo agarra los temas, cómo efectivamente cuando tratan de, en la entrevista que vi, lo trataron de arrinconar a un punto débil que él tiene, que es su programa y su equipo, y él cómo se corrió con una habilidad tremenda.
¿Te has fijado que sabe no responder?
No responder, tiene una habilidad profesional. Impresionante, que sabiendo no responder y cómo evadir los temas complejos y cómo ir a lo que en comunicaciones se llama la zona de confort, que está este viejo truco de...
Claro, de llevar las cosas a su terreno.
De llevar las cosas a su terreno, lo que se conoce en lenguaje popular como los fenicios.
Pero Héctor,
él es un maestro.
Lo hace con maestría.
Sí.
Ponte, además, es muy llano, y en un momento dado que lo entrevistó Max Colodro.
Yo vi un pedazo de la
lo empiezan a apretar por el programa, entonces dicen, bueno, a lo mejor creen que porque yo soy periodista, no tengo programa. Y habían, 50 periodistas que todos casi aplaudieron ellos, te fijas, porque empatiza con la prensa. Dijo, pero ese hace 4 meses yo no sabía que era candidato, cómo va a tener un programa. Sí, ¿sabes qué? Lo encontré suelto, lo encontré cómodo con su rol de candidato. Y lo que yo siento, es un gran candidato. No sé si es un buen presidente, eso es otra cosa.
Sí, no, es muy, muy buen candidato. Y además con un tremendo desempeño público. Y además también políticamente ha sido bien hábil, se ha movido.
Yo encuentro que lo ha hecho espectacularmente bien.
Se ha movido
espectacularmente bien.
En aguas
turbias. Yo creo que no se ha contaminado además con esta peste, con esta plaga que son los comités centrales de partidos, reuniones orgánicas partidarias. Se ha saltado todo eso.
Bueno, te quería preguntar también por esto de su eventual salida ahora de la primaria socialista. Porque habla un poco lo que dice Héctor, pero también no sé cómo deja a los socialistas todo esto.
No, a ver, primera cosa, yo creo que el PS, algo de eso describí en la semana en la tercera, el PS en todo esto queda muy mal, porque el PS parece un partido más dedicado a la mercantilización de su timbre para un candidato que a un partido de ideas. El PS ha sido históricamente un partido bien importante en la nueva mayoría. El exministro Alvarado en una carta del Mercurio dijo que era parecido al comportamiento que había tenido el PS en la época de Ibáñez, en el sentido de que había mirado más la popularidad que quien estuviera más cerca de la idea. Nadie duda que Lagos forma más parte del riñón del PS que Guille, con todo el respeto que tiene él. Pero yo la sensación que tengo yo es que el PS lo que hizo en su momento fue comprarse un seguro. Les explico. Como saben ustedes, viene el refichaje y es más o menos conocido que el Partido Radical está con algunos problemas para...
Guille se compró un seguro,
claramente.
Que dijiste el PS.
Guille se compró un seguro. Se compró un seguro.
Al postular por el PS.
Al tener la alternativa del PS. La alternativa del PS. Lo que yo vi que el retroceso que hizo no fue decir que se salía, sino decir yo no voy a hacer campaña, pero no me niego a que mi nombre esté mencionado
en la papeleta. No puedo prohibir que esté en la papeleta.
Pero ojo, Lagos dijo, mi nombre, yo no quiero que esté en la papeleta. Hay una diferencia ahí. Pero Lagos tiene el PPD ya listo, ya tiene el ticket a la primaria.
Ahora, eso le da un seguro a Guille, pero más allá, deja peor aún al Partido Socialista.
Sin duda que lo deja peor.
Mejete la indignidad de poner en la papeleta a un tipo que dice, yo ni siquiera voy a hacer campaña.
¿Eh? No, yo no solamente voy a hacer campaña, sino que ustedes son mi second best.
Claro.
O sea, no, sin duda.
Mi impresión es que la decisión que tomó el Partido Socialista de aplazar, diferir las decisiones relativas a su candidato hasta el mes de abril, en el fondo, las chutea para tan lejos que su decisión va a terminar siendo irrelevante. O sea, las cosas para entonces ya van a estar más o menos, bastante definidas. De suerte que las decisiones que toma el partido no van a pesar nada.
Depende si el PR, yo estoy de acuerdo contigo, se cumple esa hipótesis si es que el Partido Radical logra su reinscripción. Porque si logra su reinscripción, lo que el PS decían es intrascendente. Pero si se le cae la reinscripción, el PS va a ser el partido que va a poder definir si Guille va o no a la primaria, nada más y nada menos. Por eso el tema del seguro que tiene Guille en la mano. El PS es una carta...
Pero también lo puede nombrar Evópoli, ponte de candidato.
La política está un poquito revuelta y podría ser el
otro. Puede haber otro partido que quiera ganar.
Claro,
sí. Pero... Fíjate, Guille, sería increíble que quedara el mejor candidato sin partido.
Por eso el seguro del PS, por eso la carta que tiene Guillén en la mano de que el PS está mencionando la papeleta y él no haga campaña, si el PR, le recuerdo que la fecha a tope es en abril, antes de la primaria el PS. De hecho están calzadas.
¿Y el PS ya está reinscrito?
El PS está tiene las firmas ya.
Por eso digo, está el PS y el Partido Comunista listo, ¿no?
El PS y el Partido Comunista están listos. Están listos. No creo que tenga mayor problema.
De verdad,
el PPD. El PPD tiene algunas dificultades, pero la ha ido solucionando. Yo he estado, conversé con, por motivos profesionales, con varias personas de la directiva del PPD y me mostraron antecedentes y ellos efectivamente hicieron un tremendo esfuerzo y están bastante bien.
Tampoco debería tener problemas la Democracia Cristiana.
La Democracia Cristiana tampoco no tiene problemas ya, también está lista. Pero el PR todavía le falta.
¿Y la derecha cómo está en esto?
La derecha entiendo que.
Más o menos nomás, porque no tiene nada que ver, digamos, porque si no había notario público no sirve, digamos, pero en las elecciones de presidente votaron alrededor de 7.000, 8.000 militantes en cada uno de los partidos, en los partidos de derecha, y eso, bueno, eso no alcanza.
Bueno, digamos, habría que explicar entonces.
Necesitamos 18.000. Claro. Alrededor de 18.000.
Esta fue una ley nueva que obliga a los partidos a reinscribir su.
A refichar,
y si no.
Si los juntan 18.000, dejan de existir como partido. Y ahora, claro, con la nueva ley, eso es bien importante, porque primero, las primarias solo pueden ser patrocinadas los candidatos por un partido. Y segundo, los partidos reciben fondos públicos. O sea, si no es partido, claro, los señores no van a tener plata para.
Oye, pero ese tema es muy fuerte. Lago. No, el refichaje, que ya empezamos en real.
Es que el refichaje es entretenido, yo estoy de acuerdo contigo, no. Es medio fome, pero entretenido, sí, es por que, el seguro de Guille.
Sí, pero te voy a decir una cosa. En este país eso se va a arreglar y está claro que todos los partidos van a entrar en esta. Pese a lo que dice Engel, que esta sería una estafa más, pero ya, chao. Yo no me veo a la Democracia Cristiana fuera, a RN fuera, a la UDI fuera por esta ley.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Ni siquiera los radicales, o sea, esta cuestión se va a alargar, van a decir, oye, olvídate, era broma. No sé, algo van a hacer.
Sí, yo veo difícil que un partido que tenga representación parlamentaria que de fuera deje de existir como partido. Sí. Me parece rarísimo.
Es por decreto. Ya.
Pero vamos al lago para hacerlo entretenido.
Todo indica que de aquí al. ¿Cuándo es la primaria? ¿El 2 de junio?
Julio.
Julio.
2 de julio.
Esa es la primaria oficial.
La primaria oficial.
Todo indica que para hasta entonces Lago va a resistir.
Yo creo que sí, yo veo difícil Lago retirándose,
sí, retirando
en el medio de la noche.
Lago es nuestro ídolo aquí, ¿eh?
No, Lago, mira, es como Napoleón. Napoleón, cuando fue derrotado por primera vez, se retiró en medio de la noche del Palacio de la Tullería escondido. Después tuvo que exiliarse a una isla, pero después él volvió para caer en Waterloo, como corresponde a alguien de la historia. O sea, caer bien. No, Lago yo no lo veo.
Ah, es como esos equipos que ganan la Copa en un estadio regional y después. ¿Te has fijado que eso que
tienen que efectivamente hacer?
Tienen que ratificarla.
No, claro. Lago, además piensen también que si Lago pierde la primaria, esta es su última actividad política en la vida, en su vida política, que ha sido muy larga y muy prolífica. Entonces yo no me lo imagino a él así, miren, ¿sabe qué? En medio de la noche, hasta aquí llegamos nomás. No, él va a perder una primaria y va a perder con grandeza, como es el Lago.
Claro, pero ¿sabes qué? Ahora pensando.
Derrota sinfónica.
Dice, es que Lago ya debería estar pensando en ese debate nada más.
Sin duda.
Y salir por delante.
Completamente.
Es decir, fui el mejor del.
Y además puse las ideas. Fui el candidato a las ideas. Y además, como es buena esa palabra, buena la derrota sinfónica. Es buena esa.
¿Cuál es esa?
No, lo que acaba de decir Héctor, que la del Lago
es
que
necesita. Escucha.
No se tiene de
cuál es la derrota sinfónica.
No, que Lago necesita una derrota sinfónica, una derrota en grande.
Bueno. No es que yo no escuche, escucho a algunas personas.
Este es un programa de conversación.
Estoy conversando.
¿Qué es lo que pasa cuando uno es rector?
No, significa. Está acostumbrado a hablar fuerte nomás.
Una vez en España me dijeron, y nos acompaña el magnífico rector.
Rector magnífico, así le dicen.
Magnífico.
Así le dicen los
españoles. No por su persona, sino por su tarea, que es magnífica, me dijo.
Es un poquito, viene un poquito de cerca la recomendación, ¿eh?
De otro rector. No, pero la magnífica tarea es educar.
No, sin duda. Ya.
Bueno, pero estamos hablando de alguien magnífico, casi magnífico como es Ricardo Lago, ¿no?
Oye, más allá de Lagos, es muy probable que el Frente Amplio logre levantar una candidatura, pero es raro que a estas alturas del partido y el Frente Amplio todavía sea un proyecto bastante verde, ¿eh?
Sí.
Y con mucha con mucho conflicto y mucha divergencia interna todavía.
Mira, yo creo que a ellos lo que les pasa es que les ha ido mal en el casting, porque ellos necesitan...
En el casting para el candidato.
Para el candidato, claro. Al candidato, porque sus dos mejores figuras, Jackson y Boric, no tienen la edad. Cualquiera de los dos sería muy buen candidato.
Oye, mejor que no la tenga, porque ya esa pelea sería brava.
Pero ellos, los dos tienen...
Van a llegar juntos a esa pelea. Tienen la misma edad, creo, ¿no?
Tienen la misma edad, claro. Pero, y por tanto, lo que han hecho ellos efectivamente es que han mirado en la disponibilidad, pero la cantidad de requisitos que han puesto, porque tiene que ser un señor popular, tiene que ser un señor de izquierda, tiene que ser un señor no comprometido con la nueva mayoría.
No contaminado con nada. Con la historia.
Con nada, o sea.
Claro, y que además no haga el loco.
Que además no haga el loco, porque el tema para ellos es estratégico por una razón muy sencilla, porque recuerden que hay elecciones parlamentarias y cambió el sistema electoral a proporcional.
Obvio.
Si tienen un candidato bueno, competitivo, pensemos por ejemplo que hubiesen convencido a la Beatriz Sánchez, y ella saca 10-15 puntos en la elección, esos votos después también se traslapan a sus candidatos a parlamentarios. Y en una de esas hacen la gracia.
Y el sueño de ellos es tener...
Una bancadita.
Es volver a repetir la proeza de Valparaíso.
Sí, digamos, pero tener municipal. No uno o dos, sino tener una, ellos lo han dicho, tener una bancada en un parlamento 155 diputados, ojalá tener 10 o 15 diputados. Ese es el sueño de ellos, pero para eso necesitan a alguien que efectivamente les pase voto y les permite estar en los medios, estar en la conversación, visibilizarlo, y para eso necesitan un candidato mediático. Y no lo han encontrado.
Ellos no tienen tantos votos.
O sea, no tienen tantos votos.
Estos son rostros mediáticos, importantes, claro. Pero ambos fueron... Bueno, no. Jackson fue el que fue elegido acá en Santiago, ¿no?
En Santiago, claro.
Corrió solo.
Boric ganó con la suya.
Boric es un mejor candidato.
Sí, no, Boric ganó con la de él, sin pedirle favores a nadie.
No, y se fue solo.
La hizo.
No, pero todavía no está aprobado. Ponte la Camila Vallejo, que es otro caso, porque está en el Partido Comunista. Tiene un alto nivel de rechazo también. Sí. Son personajes medio contradictorios.
Sí, pero ninguno de ellos tiene alto nivel de rechazo. No. Yo te recuerdo que en la última CEP solamente hay cuatro personajes que tienen más aprobación que rechazo. Así que todos los demás, que son Jackson, Boric, Guillé y Osandón, son los únicos que el nivel de aprobación es mayor al nivel de rechazo.
¿Piñera ya les supera?
Todos los demás tienen más rechazo que aprobación. Algunos por muy poco. O tienen...
Carlos, me interesa tu opinión.
Tener más rechazo que aprobación.
¿Te gusta?
Me gusta esa gente.
Tener más
también.
Ya, pero el común de casi todos los políticos.
Eso es bonito, porque te rechacen más.
Oye, fortalezas y debilidades de Piñera.
Desde
tu prisma.
Desde mi prisma. La gran fortaleza que tiene Piñera es que es diablo conocido. De hecho, si yo fuera asesor de comunicacional de la campaña de Piñera...
A ver, déjame anotar, espérate.
Diría, el eslogan que haría sería, vote por diablo conocido. Porque en efecto Piñera es un hombre que los chilenos saben quién es, saben que efectivamente los conflictos de intereses que tiene son todos más o menos conocidos. El caso de Salma lo voy a dejar un poquito al lado. Y además de eso, saben que su fortaleza es que administra razonablemente bien el Estado. Durante su gobierno Chile creció a niveles probablemente los mejores los últimos 10 años. Mantuvo el desempleo a nivel bajo y su administración del aparato público fue razonablemente bien. Creo que fue un poco lenta, creo que su segunda mitad fue mejor que la primera, pero hay cosas que hizo que a mí me parecen muy, muy valorables. Por ejemplo, el esfuerzo del tema PYME, él lo hizo muy bien.
Bueno, y todo el mundo sabe que fue mejor que este gobierno, ¿no?
No, sí, claro. O sea, por eso es diablo conocido. Pero subrayo la palabra diablo y conocido, desde el punto de vista comunicacional, porque también su debilidad es la parte de ser diablo. En el sentido de el tema de las pesqueras lo refleja de cuerpo entero, porque la imagen que queda es como la imagen de que siempre está mirando... ¿Qué oportunidad hay para yo hacer una pasadita por el lado?
¿Tú crees que a la gente le importa que sea diablo?
A la gente, hasta el caso Exalmar, no le importaba que fuera diablo.
Exalmar es la pesquera.
Hasta el caso de la pesquera no le importaba que fuera diablo, bueno, y lo consideraba como parte de él, es así.
En tu opinión, digamos, eso tuvo costos.
El tema de la pesquera tuvo costo porque
la cosa nacionalista.
Exactamente,
¿no?
Porque toca la cosa nacional. Mira, es parecido a cuando fue la salida Bielsa de la selección. Si se acuerdan ustedes, eso le pegó a Piñera en la popularidad.
Sí, mucho.
Porque la lectura que se hizo es que como Piñera tenía intereses en Colo-Colo, formó parte de la operación para sacar a Bielsa y le importó nada que a la selección chilena le fuera mal porque quería ganarse unos pesitos en el Colo-Colo. Y nuevamente ahí tocó la variable nacionalista, en ese caso el fútbol, ahora el tema
peor.
Entonces, por eso le pega. Pero si hubiese sido, no Exalmar, hubiese sido cualquier otro negocio que se sabe, la gente dice, bueno, pero Piñera es así. Pero eso en particular, el tema nacional le pega. Yo creo que le pegó y por eso ha tenido, si se fijan ustedes, ha tenido un desgaste lento. No fue como Cabal que le pegó de golpe, pero sí ha tenido un desgaste lento. Si uno mira la encuesta, pierde un puntito, dos puntitos. Tenía una...
Pero ahora siguió creciendo.
Siguió creciendo, pero con menos velocidad. Tenido efectivamente en el tema un golpe, le golpeó.
Me decía...
Por la variable nacional, no por la variable de que sea Diablo.
De acuerdo. Ahora, es que el escenario... Junto con Perú apareció Guille, que son dos hechos distintos, ¿no es cierto? Pero Piñera venía corriendo un poquito solo. Todos sabíamos que alguien iba a aparecer. Entonces Piñera le pega un poco esto de Perú. Yo no tengo claro qué tan fuerte es, pero ahí está. Y aparece este fenómeno. Lo que hace es que algunos vaticinan de que Guille va a empezar a aparecer un poco arriba en la encuesta. No sé si es la del CEP, porque falta mucho. Y alguien me recordaba que en la campaña que ganó Piñera siempre fue punteando la encuesta a cualquiera del resto. Ese sería un escenario nuevo, líquido todavía, porque tampoco sabemos lo que va a pasar.
Sí, no, es verdad, en las encuestas de cuando fue la elección de 2009, Piñera siempre estuvo punteando. Pero yo les recuerdo a ustedes que en la elección final la diferencia con Frei no fue tanta.
3 puntos.
Fue muy baja, fue tres mucho puntos. Menor a la que...
Ay, pero... No sé en qué encuestas, oye, porque hubo encuestas para todo. Hubo encuestas, digamos.
No, pero
Marta Lago siempre dio por ganador a Frei, ¿no?
No, pero Marta Lago. Ella dijo. Pero yo me guardo. Yo tengo cierta reserva técnica de.
No sé en cuál. Es el dato que me dieron a mí. No sé
qué es. Es correcto lo que dice Andrés. Lo que pasa es que la encuesta de la señora Lago, reconozcamos que ella no ha sido muy ducha para chuntarle. Ella también dijo en esa vez que Marco Enrique Ominami era un invento de los medios.
Sí.
Y resulta que tuvo el señor 20 puntos. Dijo también que después cambió de opinión y dijo que Piñera ganaba en primera vuelta. Sí, ella ha tenido varias oscilaciones.
Oye, pero sí.
Pero hablemos la CEP y hablemos la DIMARC.
La DIMARC.
Y en ese caso, efectivamente, lo que dice Andrés es correcto.
Y la CADEM.
Siempre punteó.
Siempre punteó. Ahora, Guille. Pasan dos cosas con Guille. Primero, en Chile la centroizquierda pesa, es imposible. Por eso recordaba el hecho que Piñera le ganó a Frei por poco.
O sea, cualquiera sea el de la nueva mayoría,
va a tener
49, por lo menos.
Claro. Pero además Guille ocupa un espacio
de lo que no, Andrea, porque yo creo que el costo de un gobierno, de un mal gobierno como este, yo creo que...
Sí, ese es lo particular de Guille.
Se hace sentir.
Sí, eso si el candidato hubiese sido otro. Eso si hubiese sido Lago, si hubiese sido Insulza. Pero Guille encontró...
Se zafa, ¿tú crees, del peso?
Guille se ha zafado porque Guille se ha movido en el borde.
De la mochila del partido...
Guille se ha movido en el borde.
Del gobierno.
Se ha movido en el borde del gobierno. De hecho, incluso...
Bueno, de hecho, es el personaje más atípico de la nueva mayoría.
Por eso mismo le está yendo bien. Porque se ha movido en el borde. Incluso acuérdense que le dijo al ministro Fernández que tenía Alzheimer.
Sí, claro.
Ha sido crítico del gobierno y además de eso se ha movido hábilmente en el borde de que yo no soy político.
¿Tú no crees, Carlos, que estas señales de moderación que ha tenido, sobre todo en la entrevista de Max Colodro, no le van a representar un costo frente
a
la izquierda?
Es que depende lo que ocurra en el Frente Amplio. Si el casting del Frente Amplio le sale bien y logran encontrar un candidato mediático y competitivo, por ahí Guille va a empezar a perder puntos. Supongamos que, olvidémonos todo lo que le ha pasado, que Marco Enrique Ominami fuera tan competitivo como era el 2009. Él le podría sacar a Guille por el lado izquierdo, con ese argumento que dices tú, diciendo, oye, que tanta cosa si está un señor igual que los otros, un poquito más, habla un poquito más bonito, pero es lo mismo. Si el Frente Amplio encuentra un candidato mediático, ahí Guille va a tener alguna sangría. Si no, va a ocupar los espacios libremente hacia la izquierda sin problema. Sin problema, y además de eso, la moderación.
Yo creo que
lo va a permitir también, de cierta manera, que la DC no le sea tan difícil apoyarlo.
Yo creo que el problema...
Ese punto
es muy importante.
El problema y mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Es que él va a tener que representar a la nueva mayoría y ahí se le van a venir un poquito los males de la nueva mayoría de este gobierno, porque él, claro, él puede jugar con esta idea de que es independiente, que no, pero va a tener que ser el candidato de alguien.
Pero, si no, ¿eh? Pero tú mismo dijiste hace un rato algo que yo te encontré razón, que es la habilidad comunicacional de este hombre.
Ah, lógico.
Entonces yo creo que él va a tener que sacar sus dotes de artista para mantener una distancia razonable del gobierno. Personalmente yo pensaba hasta antes de los incendios que el gobierno iba a poder remontar, ahora tengo dudas serias, y va a ser capaz de mantener una distancia razonable el gobierno y moverse en aguas así bien, bien difíciles, y la nueva mayoría se va a cuadrar con él, finalmente le va a aguantar todo si es un señor que ha permitido
una cosa de poder esta nomás.
No, y una cosa también de empleo, piensa, datos que han salido de los comités centrales del PS, el 80% son funcionarios públicos de buenas rentas, entonces ¿por qué no voy a apoyar un candidato que le puede ganar a Piñera? Puede significar...
Obvio. Nos está pillando el tiempo.
Vamos a tener que invitarte en unos meses más para ver cómo fueron los pronósticos.
Eso.
Una accountability. Eso. Se la hicimos a Max Colodro y le fue mal. Pero yo creo que a ti te va a ir bien.
La voy a anotar y se las voy a cobrar. ¿Eh? La voy a anotar...
Para que...
En Banchile Inversiones ponen a disposición suya una enorme capacidad y precisión para seleccionar los activos correctos a través de Cartera Activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes de este servicio avalan la experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada a Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Correa, consultor estratégico, en esta edición del programa. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a
Andrés Benítez.
Gracias a ti por venir.
Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para cerrar el año, porque es el último Terapia de la temporada.
Por fin.
De la temporada.
Ya.
Bueno, chao. Muy buenas noches.